heridas que ganan sentido en ese mar de delirio, retomando corrientes perdidas como ser.
Horas de vida vivo por el sueño a diario de estar en una ilusión.
Temazo de la Teja Pride para recibir a nuestro queridísimo Magnus, bueno, nuestro especialista en cómics y en películas del género. Hubo muchísimos estrenos de unos meses a esta parte. Estamos hablando de Aquaman, Capitana Marvel, Shazam y ahora también Hellboy. Bienvenido, Magnus.
Bienvenido,
Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien, un gustazo hablar contigo.
Igualmente, y qué lindo que nos reciban con mis amigos de Teja Pride también.
Bien, bien, eso de todo Manuel Bolaña, que es que tiene un séptimo sentido, no, ya no es mi sexto, creo que tiene.
Muy, muy bien. Excelente, bueno, ¿estaba ahí, verdad?
Sí, realmente.
¿Estaba ahí?
Bien, Magui está acá, la tengo delante mío.
¿Qué haces, Magnus?
Muy bien, acá andamos.
Un gusto volver a hablar contigo.
Como siempre, para mí también. Bueno, muchas películas, sí, como solemos decir en podcast, por Dios, en letras, en lo que a nosotros nos gustan los cómics, como la fuente original de los personajes, pero es muy lindo vivir en un momento que es una época dorada para la televisión y el cine de cómics, superhéroes y otros géneros que vienen de ahí, porque por fin son cosas que respetan el material original y con calidad de factura que no se veía en otras épocas, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y bueno, tenemos estas películas que se estrenaron de diciembre para acá, así que si quieren les voy contando un poquito qué me pareció cada una.
Sí, por supuesto.
Dale, vamos, nos ordenamos y vamos película a película, personaje a personaje.
Exacto. Hablamos con Aquaman.
Dale.
Un personaje clásico, porque incluso el que no lee cómics lo conoce de los superamigos. Aunque en esos dibujitos son un poquito una broma, el pobre.
Uh-huh.
Pero en los cómics tiene una larga tradición y es un tipo bastante poderoso desde el punto de vista físico y desde el punto de vista político, porque el tipo es un monarca de un reino submarino.
Sí.
Así que debe tener más plata que Batman, y eso
es mucho.
Es mucho decir. Bueno, la película a mí en particular no me gustó, pero a mucha gente sí.
Uh-huh.
Porque primero que nada, el carisma de Jason Momoa, aunque no se parezca al personaje, levanta camiones o transatlánticos en este caso.
Uh-huh.
El tipo revive un muerto con la sonrisa y el carisma que tiene. No solo hablo de que no se parece físicamente a la imagen clásica del personaje, aunque se parece, salvo por el tono de piel y de pelo, a ciertas interpretaciones más barbudas y peludas, sino que la personalidad. Como es como un tipo serio, un tipo recatado, es un héroe muy de molde cuadrado, o un rey muy muy sereno, muy muy tranquilo. El Aquaman que han creado para las películas, para Momoa, desde la película de Justice League, es básicamente el Thor de Marvel, pero en el agua. Es un guerrero bárbaro motoquero que no tiene mucho que ver con eso.
Uh-huh.
Del lado de lo positivo, es que la película esta que la dirige James Wan, que antes había trabajado en películas de la saga de películas de horror, que no me acuerdo cuál es ahora, y en películas de la saga de Rápido y Furioso, esta película trae mucho color y un poco de humor al universo cinematográfico de DC, que venía bastante mal con la mayoría del público, porque bajo la batuta del director y guionista Scott Snyder, que hizo las de Superman y Superman y Batman, y comenzó Justice League, todo tenía un color muy oscuro, un tono muy sombrío. Empezó a vislumbrarse una luz de esperanza con Wonder Woman, que creo que hablamos en su momento,
sí.
Que la dirige Patty Jenkins, y en algunos momentos de Justice League, porque Snyder se tuvo que retirar por una tragedia en la familia, y tomó las reglas para terminarlo a Joss Whedon, también recibió porque Joss Whedon había dirigido la primera de Avengers, y es conocido por mucha gente por ser el que hizo la serie de Buffy, la Casa de Vampiros.
Uh-huh.
Entonces, en esta película de Aquaman, tenemos el carisma de Momoa, su compañera Amber Heard, que hace la reina Mera, la compañera y por el favoroso, está muy bien también, y actores grandes, haciendo papeles pequeños como Nicole Kidman y Willem Dafoe,
uh-huh,
están muy correctos. Inclusive un dato muy curioso, que yo me di cuenta, me sonaba la voz, pero me di cuenta después, lo comprobé después, hay un monstruo marino gigante en la película que la voz la hace nada más y nada menos que Julie Andrews.
¿Mirá?
Poppins, o me lo dice Rebelde.
La primera Mary Poppins.
La Mary Poppins original.
Ahora, Magnus, perdóname que te interrumpa un segundito, ¿no? ¿Qué problema hay en Warner? ¿Quién está enojado con los rubios que, por ejemplo, no respetaron la Nia Flash, que es un morocho, que es todo, primero fue rubio, después su sobrino era pelirrojo, y Aquaman, que también, lo que tiene son unos claritos ahí, que hay que hacer una fuerza bárbara para verlo.
Unos claritos ahí. No sé, la verdad, digamos que, bueno, Aquaman siempre fue muy visualmente obvio que era rubio, porque es un tipo que va sin máscara, también el color del traje, que en la película finalmente lo adopta, el traje final de naranja y verde, pero bueno, con Flash, por lo general, cuando está trabajando en superhéroe está cubierto de máscara. Vos sabés que en realidad ninguna de las adaptaciones a pantalla de Flash han elegido rubios.
Es verdad.
La de los 90,
sí.
Es un tipo castaño, y no me sale el nombre del actor que lo interpreta, Dustin, no me sale el nombre ahora, perdón, del actor que lo interpreta en la serie, pero también es moreno.
Es verdad.
Castaño. Qué sé yo, bueno, no sé qué tiene.
Un problema con los rubios, está.
Bueno, ¿sabés que acaban de castear para la serie Titans de la televisión? Acaban de hacerlo hace unos meses, se hicieron y ahora está filmando la segunda temporada un actor para hacer de Batman, y es Ian Glen, que hace de Jorah Mormont en Game of Thrones.
Uh-huh.
Tenemos un Batman rubio.
No te puedo creer, nos marean.
Igual alguien me señalaba que Val Kilmer era medio rubión también.
Sí, es cierto, sí.
Pero bueno, decía Aquaman que tiene escenas de acción individuales o con pocos personajes, son muy atractivos. Tiene un diseño de arte de las armaduras de los Atlantes, la gente de Ojo al Agua, Aquaman, y de las ciudades y todo, que es muy atractivo y espectacular. Pero para mí fallan las escenas de acción masiva. Hay una batalla enorme abajo del agua al final. Tiene cierta desconexión entre el discurso heroico de los personajes y la masacre que pasa en esa batalla.
Uh-huh.
La música es horrible, incluyendo un cover de África de Toto, hecho por todos los que por David Shanky, por esos reggaetoneros.
Ay, ay, ay.
La destrozó.
Ay,
y lo peor también
es... Sean abiertos culturalmente.
No, hay cosas que no admiten.
No sean tan radicales, no, ustedes dos.
Yo soy un tipo musicalmente muy abierto, pero acá le raro. Y lo peor para mí es que tiene un argumento muy básico. Yo no tengo mucha sofisticación, porque ya he visto bastantes plots criticados en los cómics. En las películas quiero ver el despliegue visual, el movimiento que en el cómic, por más que tiene muchas ventajas, sobre todo el espacio y tiempo que tiene para contar historias, no tiene eso. Pero acá es muy lineal, es, vamos al lugar A, donde encontramos el objeto mágico 1, que nos lleva al lugar B, que nos lleva al objeto 2, y todo así, y es muy, muy puzzle. Y a mí me se resultó larga. Quizás no en la duración específica, porque digamos, la verdadera densa tenía 3 horas y no tengo ningún problema, creo. Pero se me hizo larga y quería irme por la mitad. A mucha gente le gustó la película, a mis compañeros en Radio Celeste también. Me fue bien porque ya está confirmada una secuela. Incluso antes de eso van a hacer una película derivada de horror con alguno de los monstruos que aparecen. Así que mal me fue, ¿no?
No, totalmente.
Cada uno hace sus juicios después. Cruzando de vereda a la competencia de Marvel, que es sin duda el estándar de éxito de películas superiores en la última década, está Captain Marvel, la Capitana Marvel en español. Es una película muy correcta, con una acción muy bien desarrollada, vueltas de tuerca del argumento que ni los lectores de cómics de décadas nos esperábamos. O sea, Marvel ha combinado muy bien muchas veces de darnos lo familiar que queremos ver adaptado, pero al mismo tiempo brindarnos sorpresas que no traicionan el corazón del cómic, ¿no? Eso es un trabajo bastante difícil, porque uno no tiene una adaptación exacta.
Exacto.
Porque para eso está el material original, pero tampoco crees que aparte mucho. Tiene el humor muy bien utilizado sin abusar. En algunas películas de Marvel, por ejemplo las de Ant-Man, machacan mucho con el humor, a pesar de que suelen, esas tienen un formato más cómico, a veces cansa un poquito y ha llevado a que mucha gente interprete que película superhéroe igual risa, que no tiene por qué. La actriz principal, Brie Larson, es una ganadora del Oscar por una película anterior, además, no es que eligieron a una don nadie, trabaja muy bien un personaje que va descubriendo la identidad. Es la primera película de Marvel protagonizada por una mujer, y la dirigen Ryan Fleck y Anna Boden, lo que lo convierte también en la primera película de Marvel que dirige una mujer. Codirige, y algunas de las guionistas también. Hay una historia de origen de superhéroes acá que, al no usar un formato lineal, como usan otras, a Spider-Man le muere la araña, le matan el tío, etc. O a Batman le matan los padres. Acá no, acá lo usan, lo hacen de manera más deconstruida y no aburre, porque ya hemos visto unas cuantas películas de superhéroes. Yo no sé cuántas veces tenemos que ver morir a los padres en pobre Batman, ¿no?
Totalmente.
Esta película tuvo un grupete de pseudofans machistas, misóginos, de hecho, que la querían boicotear, pero se terminó volviendo una de las películas más exitosas de la saga de Marvel y de superhéroes en general en los últimos tiempos. Tiene unos mensajes positivos feministas sin ser panfletarios. Tiene un pequeño problema en que glorifica un poco a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque el personaje principal es piloto del combate, pero tiene unos mensajes interesantes que yo no esperaba sobre inmigración, choques culturales, asimilaciones culturales, que la verdad son una linda sorpresa. Y para terminar, es otra pieza del puzzle de 10 años que nos lleva a lo que viene ahora en unos días, que es Avengers Endgame, ¿no?
Bien.
Continúo con... Volvemos a DC.
Dale.
Porque tenemos a Shazam.
Dale.
Y como dato interesante, que yo sé que el Caio lo sabe, pero alguna gente no, Shazam es el Capitán Marvel original.
Exacto.
Porque antes de que la empresa Marvel se llamara Marvel, y la misma empresa que se llamaba en aquel momento Atlas, o Five, y cambió varias veces hasta comprar el nombre Marvel, había una empresa de cómics llamada Fawcett, donde salió este personaje Capitán Marvel. ADC, que ni siquiera era ADC, era National Periodical Publications, no le gustó porque decían que se parecía mucho a Superman, a pesar de que tenía varias diferencias. Les hicieron un juicio y los pusieron todos los abogados arriba de la mesa, y Fawcett, que era más pequeña, tuvo que dejar de publicar a Captain Marvel. Años después, DC compró los personajes y los dejó en un cajón. Pero en el intento, Marvel se llama Marvel, crearon un personaje que no era esta Capitana Marvel, sino un anterior, llamado Captain Marvel, y cuando DC decide volver a usar a los personajes de Captain Marvel, de los originales, se encuentra que por un tema de copyright, si bien puede llamar al personaje Captain Marvel dentro de los cómics, no le puede poner en la tapa una revista. Entonces, le han puesto a lo largo de los años a las colecciones Shazam, o el poder de Shazam, que es la palabra mágica y el nombre del mago con el cual invoca los poderes de personaje, y hace unos cuantos años directamente se dieron por vencidos y dijeron, bueno, esto no tiene sentido, y el personaje se llama Shazam.
Magnus, yo nunca obviamente lo tengo clarísimo el personaje, pero Shazam, más allá de la palabra mágica, también es la sigla que reúne todos los poderes que tiene él, ¿no? O,
claro.
Cada uno de los personajes de los que él toma un poder.
Sí, es la
fuerza
de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la velocidad
de Mercurio.
La velocidad de Mercurio, y la otra es la resistencia de Aquiles o algo como un estilo.
Bien.
No era el poder de Atlas y de Aquiles, la inmunidad, algo parecido. Y hace un tiempo de revelar en los cómics que el signo de exclamación también es un personaje del cual obtiene poderes.
Mira.
Pero no es un personaje persistente. Bueno, esta peli completa el giro de 180 grados que viene dando de ser en lo que es el color que hablábamos hoy hace un rato, porque Zack Snyder conoce, creo que, tres tonos de marrón y dos de azul oscuro. Y como estaba al mando de toda esta saga, no se veía mucho color, y es una película muy entretenida, lo cual es sorprendente, todo este color y luz, porque el director, un sueco llamado David Sandberg, es conocido por películas de horror. En particular hizo una de las sagas de la muñeca Anabel, otra de la saga del Conjuro. Están muy bien elegidos los actores, desde el protagonista adolescente Angel Ayer, o el compañero más cercano a él, que es Jack Dylan Grazer, hasta los adultos, como saca de Lili, que es Shazam, porque para el que no lo conozca, al decir la palabra mágica, no tenemos que era un niño, ahora es un adolescente, Billy Watson se transforma en un hombre adulto poderoso. Es que todo cuadra perfecto. Es una aventura para toda la familia, con un humor también muy bien colocado, esto es una comedia, sin duda, pero también tiene mensajes interesantes. sobre la búsqueda de la identidad de los adolescentes, porque en realidad son esos huérfanos, y se ve metido en una familia de acogida de esas, no los que adoptan, ¿viste? Los que reciben a los adolescentes por un tiempo, acá existen, pero no son tan comunes, pero en Estados Unidos siempre se ven en la tele, ¿no? Y habla sobre las familias ensambladas, esos parientes que no son biológicos, pero que terminan siendo más familia a veces. Y aún flojo para mí fue el villano, el doctor Sivana, que es como el Lex Luthor de Shazam. No es culpa del actor Mark Strong, que fue el villano en Green Lantern también, pero el tiempo consistió en algo que le saca ese contraste en ser Shazam, el héroe poderoso clásico, y de un científico. Y lo vuelve muy parecido a otros villanos de Shazam, que seguro vamos a ver de alguna de las secuelas. Que, por cierto, casi inmediatamente confirmaron las secuelas, porque también les fue bastante bien, y la quieren filmar lo más rápido posible, antes de que le crezcan los actores infantojuveniles que tienen, como claro. Decía Lelutier, véanlos antes de que crezcan.
Los niños cantó del tiro.
Exacto. Sigo con una película que no es de superhéroes, que es Hellboy. Este año el personaje está cumpliendo 25 años y es un personaje obviamente mucho más nuevo que un Batman, un Superman, un Capitán Marvel, un Shazam, que tiene 80 años, ¿no? Pero que se ha convertido en un clásico del cómic norteamericano, más para el lado del horror o digamos, del misterio sobrenatural y ese tipo de cosas. Es una nueva adaptación, porque hace unos años Guillermo del Toro había hecho un par de películas, pero en este caso arrancan de nuevo con eso. El actor que interpreta a Hellboy en esta oportunidad, muchos lo conocen de la serie Stranger Things, que es el sheriff de Green Harbor, el actor, trabaja bien con lo que le dieron, pero en la película, sin ser espantosa, es un lío. Entre otras cosas dicen porque los productores venían y le pisaban todas las instrucciones al director, y se termina notando en pantalla. No me aburrió como Aquaman, pero Hellboy y el personaje del padre adoptivo, que son importantes en el cómic ambos, tienen personalidades muy diferentes a lo que son en el cómic, como que rompen la dinámica, y al igual que en la primera película de Guillermo del Toro, convierte en un cómic que sin ser todo el tiempo de horror, tiene cierto clima y tono tenebroso, lo convierte en una película de acción cualquiera con monstruos. Parece más Hulk que otra cosa. Los otros problemas que tiene es que intentaron condensar 15 de los 25 años de historias del personaje en una sola película, entonces elementos de la historia que en el cómic fueron madurando e introduciéndose de a poco con cuidado y con cariño y con la batuta de su creador Mike Mignola, guionista y dibujante, acá aparecen uno tras otro sin ton ni son. Y yo capaz que las disfrutaba un poco más porque sabía el trasfondo, pero alguien que no haya leído los cómics dice, ¿de dónde salió esto?
Claro.
Hay un límite en lo que vos aceptás, o sea, vos vas sabiendo que es la película de un demonio humanoide bueno, pero hay ciertas cosas que se las sacan medio de la manga, pero en realidad el cómic no. Y el otro problema es que le pusieron demasiada violencia gráfica. El cómic tiene elementos de horror, entonces tiene escenas crudas muchas veces, pero no las usa para el shock, no las usa por diversión, las usa con un propósito narrativo. Acá abusan de cosas como decapitaciones de monstruos, cortes de manos de malos y cosas por el estilo, y termina apareciendo más algunas de esas películas de Freddy o de Jason de fines de los 80, de los 90, que ya eran más para la joda,
en vez
de estar de horror, y no funciona. Yo recomiendo que en esta no vayan al cine. Si es que quedan funciones, porque ya de entrada vino con mala crítica y a pocas funciones, véanle al estadio en un momento. Tanto a Marvel y a Sam, que todavía están en cartel.
Sí, todavía están.
Recomiendo que las disfruten.
Muy bien. Magnus, nada, nos vamos a volver a comunicar para luego del estreno de la última entrega de Vengadores, bueno, para después de que descanse de las 3 horas de película y puedas hacer tu análisis, vamos a conversar y a analizarla también, ¿te parece?
Sí, yo lo dejo con una metáfora, porque esto es, imaginen una linda campaña, ¿qué te gusta el fútbol? Imaginen una linda campaña de su equipo en el campeonato local y ahora va a jugar la final de la Libertadores.
Y esa final la estamos esperando varios.
Es algo así, es más, yo tengo acá todos los apuntes que me hice para charlar con ustedes. Endgame, como todavía no la vi, solo tengo los trailers y todo, dice Endgame, dos puntos, ¿qué decimos?
Magnus,
te mandamos un beso.
Gracias.
Grande, como siempre un placer hablar contigo.
Si me permiten, sí. Estas reseñas fueron sin spoiler, porque la gente todavía las puede ver.
Sí.
Si me permiten, les invito a que busquen en cualquier red social, en Google Perdidos en el Éter, que es el podcast que hacemos, y que Cairo estaba invitado. Y pone voz a la presentación también, donde de Helmut todavía no grabamos, pero de las demás y de películas anteriores y las cosas, hemos grabado reseñas con un análisis lo más a fondo que podemos, para que la gente pueda disfrutar analizadas con nosotros y mandar sus comentarios. Y también hablamos de historietas, de juegos, de montones de cosas de televisión, así que los esperamos por ahí.
Muy bien, Perdidos en el Éter, ¿eh? Eso lo buscan en la web. Magnus, te mandamos un abrazo muy grande desde acá y gracias como siempre por esta comunicación.
Bueno, para ustedes, para todo el equipo de producción y para los oyentes, por supuesto.
Chao, gracias.
Nos vamos rapidito a la pausa y al último tramo de Viva la Tarde, corriendo contra el sargento Vicente por ahí.
Dale, dale.
La tarde nos encuentra charlando de noticias, de actualidad, cine, música y amigos.